Protagonista sin duda de las noticias de los últimos años, prácticamente todos los días, a esta hora en los micrófonos de RCN Radio. Nos acompaña aquí en la cabina el señor fiscal general encargado, el doctor Jorge Fernando Perdomo, que está ya en la recta final del encargo y de su paso por la fiscalía. Fue el compañero de fórmula del fiscal Eduardo Montealegre, ha quedado encargado después de su salida y está ya en proceso de empalme con el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez. Señor fiscal, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a la cabina de RCN Radio. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un placer estar con usted, con sus compañeros de mesa y con todos los oyentes.
¿Cómo se siente sabiendo que ya va a entregar el piano que tiene sobre las espaldas? ¿Algo de alivio o algo de nostalgia?
De las dos cosas, Yolanda. Un poco de alivio por y además de satisfacción por el deber cumplido. Creo que estos más de 4 años han sido personalmente para mí interesantes de aprendizaje, pero también reconfortantes en la medida en que he podido poner en práctica muchas de las cosas que por muchos años he estudiado. Y nostalgia, por supuesto, porque después de 4 años empieza y aprende uno a querer una entidad tan importante en Colombia como la Fiscalía General de la Nación. Yo quiero la Fiscalía General de la Nación hoy.
Comenzó el empalme ya con el doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo han estado esos primeros encuentros? Si hay algo que nos pueda compartir de los consejos que le deja usted al doctor Néstor Humberto Martínez, de los asuntos pendientes, ¿cómo va eso?
Bueno, no, hemos tenido una primera reunión esta semana en la que hemos hablado de muchos temas, de lo que en los últimos 4 años hemos hecho en la Fiscalía, de las políticas que van andando. También he compartido lo que nosotros pensamos, o lo que yo personalmente pienso son los desafíos que tiene la Fiscalía en los próximos años, las necesidades y los problemas y lo que habría que hacer. De todo eso hemos estado hablando estos días con el doctor Néstor Humberto.
¿Desafío grande cuál es?
Yo creo que son dos cosas muy importantes. Por un lado, consolidar todo lo que hemos venido haciendo sobre paz, sobre justicia transicional, preparando la entidad y el país para la jurisdicción especial para la paz. Creo que ese es el desafío más importante. El segundo desafío es fortalecer la entidad para luchar contra el crimen organizado. Creo que esos son los dos grandes desafíos que tiene la justicia y en concreto la fiscalía en los próximos años.
Señor fiscal, muchos temas, por supuesto. Como siempre que se habla de la fiscalía, dijéramos que la agenda de asuntos pendientes es inmensa, pero particularmente en esta coyuntura hemos visto a la fiscalía muy activa en lo que tiene que ver con el enfrentamiento del paro camionero desde el punto de vista judicial, cuando las personas se han pasado de la protesta pacífica a la protesta que ya está rayando con el delito penal precisamente. ¿Qué nos puede informar sobre esa materia, las investigaciones que ha abierto la fiscalía y cómo hacer para que no se llegue a lo que algunos plantean, la criminalización de la protesta social?
Muy importante su pregunta. Nosotros en estos 4 años hemos tenido claro que la protesta social es un derecho constitucional, es decir, que los ciudadanos pueden protestar. Pero la protesta siempre tiene unos límites y por eso hemos acometido los paros de estos 4 años de una forma muy responsable, es decir, no judicializando a todo el mundo por todo, sino solo cuando hemos visto que esa protesta se ha llevado al plano de lo ilegal, es decir, cuando se queman carros, cuando se tiran piedras, cuando se lesionan a particulares, pero también a servidores públicos, a la policía. En todos esos casos nosotros ya hemos intervenido porque es un mandato también constitucional de garantizar los derechos de las víctimas también de esas situaciones, de esas protestas. En esas protestas también hay víctimas, hay dueños de camiones que se quejan porque sus camiones son quemados. Uh-huh. Entonces a ellos hay que responderles y hay que responderles con justicia. Y para este paro en concreto, nosotros estuvimos muy atentos desde el principio cómo se estaba desarrollando. Cuando ya nos dimos cuenta que el paro estaba tornándose ilegal, que estaban dándose todas esas situaciones que hoy en país conoce a través de la televisión, de la radio, de los medios, pues entonces hemos decidido actuar y hemos decidido actuar con mucha contundencia. Quiero dar un primer balance, un balance de lo que tenemos hasta ahora. Tenemos más de 60 personas judicializadas por bloqueos, por lesiones, por violencias contra el servidor público. De esas 60 personas hay algunas privadas de la libertad, no muchas porque estos delitos generalmente son excarcelables, no tienen pena privativa de libertad alta que implique detención preventiva. Pero además también hemos, ayer, el día de ayer y el día de hoy, inmovilizado 2 tractomulas que van a pasar a ser parte de un proceso de comiso al interior de la Fiscalía. Y esa medida la tomamos el día de ayer, precisamente previendo que lo que está pasando ya está poniendo en jaque al país.
Fiscal, eso en cuanto, digamos, las consecuencias de este paro, pero las razones del paro son dos fundamentalmente, el problema de los fletes y el de la chatarrización. Y en el tema de la chatarrización se ha mencionado mucho la corrupción y algunos han dicho que la Fiscalía tiene investigaciones abiertas por denuncias de falsificación de documentos, por fraude al erario, en fin. ¿En qué está? ¿Cuántas investigaciones hay? ¿En qué va eso? Porque el ministro nos acaba de decir que ellos no quieren acabar con el plan de chatarrización, sino que lo que quieren es depurarlo porque ha habido mucha corrupción. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en ese campo?
Bueno, venía escuchándolos ahora en el carro y la entrevista que ustedes tenían con el señor ministro, y algo que me sorprendió que se dijo en esta mesa, y no recuerdo quién lo dijo, que la Fiscalía en ese tema no estaba haciendo nada. Y eso es equivocado, y es equivocado por una sencilla razón. Nosotros hace un año y medio recibimos denuncias por parte del Ministerio de Transporte sobre ese tema, la corrupción en la chatarrización. Y hoy tenemos más de 80 personas judicializadas, muchas de ellas, la gran mayoría, privadas de la libertad, porque se empezaron a apropiar de ese sistema de chatarrización. ¿Qué es lo que, cuál es el problema, cuál es el modus operandi? Allí, para transportar y para tener camiones de transporte de carga en Colombia, se tiene que tener un cupo. Y el Estado, previendo que la infraestructura es como es, pues tiene un número de cupos determinados, es decir, 100, 200, 300, 400 camiones solo pueden estar moviéndose por las carreteras. Pero entonces encontramos que se utilizaba la chatarrización para poder meter más carros a rodar en Colombia.
Sin que realmente se estuviera chatarrizando.
Y se estaba haciendo, por ejemplo, ¿cómo? Diciendo, falsificando, alterando documentos, corrupción de quienes tienen que certificar que el vehículo está chatarrizado, pero incluso diciendo que se hurtaba un vehículo para poder ingresar otro, o diciendo que un vehículo estaba accidentado con pérdida total para poder meter otro. Es decir, muchas modalidades, y en esto tenemos más de 80 personas judicializadas hasta este momento.
¿Alguna condena o todavía?
No tengo en este momento el dato si tenemos condena, pero yo creo que debe haber algunas condenas porque muchos han aceptado cargos. Pero además le quiero decir, de esa información que hemos recogido, es que ha salido información sobre que los líderes que estarían, las personas que están liderando la protesta en este momento, algunos de ellos tendrían algún tipo de relación con este tema de la chatarrización. Y eso es lo que estamos investigando en este momento frente a los líderes, porque también dijimos, tenemos que investigar a los líderes nacionales, pero a los líderes también regionales. Son 15 líderes regionales que están dirigiendo el paro en todo el país y 6 líderes nacionales. Que para nosotros ya hay evidencia que ellos están dando órdenes ilegales, que están diciendo quemen carros, que están diciendo ataquen a los servidores públicos, y pues eso también es delito.
La Fiscalía ya ha dicho que hay 9 investigaciones penales que tiene abiertas el señor Pedro Aguilar, que es uno de esos líderes de los camioneros. Una de esas investigaciones, esto es una información que tenía el diario El Espectador, viene desde el 2006. Fiscal, yo a lo que me refería con lo que dije es justamente eso, que sí, puede haber muchas investigaciones, pero... ¿y?
Sí, en la Fiscalía hay investigaciones de todo tipo contra personas por muchos delitos, y esas se están haciendo, se están investigando. Ahora, esa en concreto, sobre el 2006, no sé qué investigaciones, no tengo el dato claro.
Señor fiscal, a propósito justamente del paro camionero, hay un incidente gravísimo el que se produjo en el municipio de Duitama. Ya Medicina Legal dijo que el joven Luis Orlando Sáiz falleció por cuenta de impacto de proyectil con granada de gas lacrimógeno. Hay una preocupación en el país sobre si hay exceso de la fuerza pública cuando las protestas sociales se tornan violentas. En este caso en particular, ¿se abre una investigación? ¿Se va a saber si hubo exceso de la fuerza pública o si fue algo simplemente que se presentó en el marco de una protesta que se torna violenta y es inevitable?
Sí, Yolanda. Nosotros, desde el primer momento en que se presentó el homicidio, empezamos la investigación. Y empezamos a recoger primero los testimonios, a mirar si había algún tipo de videos, y queríamos saber ese artefacto precisamente que fue incrustado en el rostro de esa persona, de dónde provenía, si era un artefacto convencional, no lo era, y efectivamente encontramos que, como lo dijo Medicina Legal, es un gas lacrimógeno lanzado con proyectil a alta velocidad, que fue tal vez lo que causó la muerte por el impacto que tuvo en el rostro de la persona. ¿Qué es lo que estamos nosotros ahora averiguando? Averiguando si el uso de esas armas es el permitido, primero que todo, porque normalmente en estos temas de protesta y en la actividad del SMAT no está permitido usar armas de fuerza letal, es decir, que puedan causar la muerte. Sin embargo, aquí vemos que este proyectil causó la muerte por cuando fue incrustado en la cara de la persona. Pero también tenemos que mirar si está permitido, si fue bien utilizado. Es decir, si está permitido, hay unos protocolos de utilización. Es decir, por ejemplo, a cuántos metros, a cuántos, y qué distancia yo puedo lanzar un proyectil de esos, si lo debo lanzar hacia el aire, si lo debo lanzar a una distancia determinada. Y eso es lo que creo que viene ahora en la investigación después de lo que ayer Medicina Legal dio a conocer. Y la verdad es que yo resalto mucho la labor del Instituto Nacional de Medicina Legal como una labor muy técnica, muy científica, pero a la vez muy independiente, porque claramente nos dijo Medicina Legal ayer, esto es la muerte se produce por esto, y esto es lo que normalmente utiliza el SMAT. Ya lo conocemos en nuestros protocolos, hay 100% de seguridad de la causa de la muerte, y eso creo que es muy importante para poder avanzar en la investigación.
¿Y ya ha identificado el agente que haya utilizado pues este artefacto?
Acabo de hablar también cuando venía para acá con el director de la policía, diciendo que es necesario que nos faciliten toda la información, porque ustedes entenderán que quienes están en ese momento allá, en el lugar de los hechos, quienes se tienen que confrontar con los manifestantes, pues es precisamente la policía. Y nosotros actuamos como fiscalía cuando la policía nos entrega los informes, nos dice, mire, aquí pasó esto y pasó lo otro. Sin embargo, desde el primer día, teniendo en cuenta que aquí se trata de un hecho donde podría estar involucrado un policía, un miembro del SMAT, nosotros dimos las instrucciones para que sea el CTI el que asuma precisamente esta investigación, y pues el general Nieto se manifestó totalmente dispuesto a colaborar precisamente con los nombres de las personas para saber quién exactamente lo disparó. Tenemos una información que ayer conocimos de un testigo que identificó el número del casco que la persona habría utilizado para que la persona que disparó habría utilizado. Entonces creo que eso nos va a facilitar mucho la investigación en este caso.
Frente a ese caso, fiscal, con los buenos días, tanto el testigo como el policía del SMAD inmediatamente se identificado van a ser llamados a declarar, a que entreguen precisamente la información en torno a este caso.
Sí, yo creo que las actividades investigativas pues se van a ir desarrollando en la medida en que vayan surgiendo nuevos elementos y evidencia. Ya con lo de Medicina Legal, nuestra orientación es clara, es decir, vamos a intentar ubicar a esa persona será llamada en un primer momento a un interrogatorio, y a partir de lo que es ahí salga, vamos a determinar si procede una imputación por algún delito o si se trató de un caso de confrontación donde se pudo dar la legítima defensa, pero eso tendrá que demostrarse en la investigación.
¿Y qué nos puede informar, señor fiscal Jorge Fernando Perdomo, sobre la investigación en torno al accidente que involucró al gobernador de Boyacá?
Sí, nosotros hemos estado muy pendientes de eso. Vamos a tomar declaraciones. Estamos esperando un poco porque las personas están heridas, están con procedimientos quirúrgicos. Pero lo que vamos a hacer es tomar las declaraciones. Ya hemos tomado declaraciones a las personas que se encontraban allí. Se hablaba mucho sobre la existencia, la posibilidad de aceite en la carretera. Eso fue descartado ya por la fiscalía. Se trataba más bien de un camión que había sido allí atravesado, un bus que había sido allí atravesado, y que al dar la curva a la velocidad a la que iba la caravana del señor gobernador, no tuvo ninguna posibilidad de esquivarlo y se causó como consecuencia de eso el accidente encima de unas piedras. Esa es la información que me han dado a mí. Y aquí pues yo sí quiero ser enfático. Todos los hechos punibles o los delitos o las lesiones, homicidios o que se puedan causar a personas como consecuencia de las actividades de paro y de bloqueo son imputables desde el punto de vista del derecho penal a quienes causan y a quienes bloquean y a quienes organizan estas diferentes manifestaciones. Yo creo que aquí lo que la conciencia que debe tener, y esa es una labor también pedagógica que queremos hacer en la fiscalía, la conciencia que debe tener quienes quieren manifestar, es que cuando ellos crean un riesgo, como por ejemplo bloquear o atravesar un bus en una curva, porque eso es un riesgo, cuando crean un riesgo tienen que responder por las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de ese riesgo que se ha plantado. Y eso es lo que nosotros estamos intentando, por eso no descartamos que en los casos de lesiones personales que se dieron en el accidente del gobernador de Boyacá puedan ser incluso imputables a los líderes de la protesta que no son o no estaban allí en la carretera, pero de que desde el punto de vista vista del derecho penal, sí pueden ser imputados.
En ese sentido, fiscal Perdomo, ¿sorprende las declaraciones o el mensaje que hizo conocer, hizo público el gobernador actualmente sometido a intervenciones quirúrgicas que exonera por completo a los camioneros, a los que protestan, digamos, porque se ve en una foto nítidamente cómo le lanzaron una barra de concreto, el chofer del bus dice que le lanzaron piedras? Entonces, ¿le sorprende a uno esa declaración exonerando el gobernador a los de la protesta?
No las he escuchado, escuché otras declaraciones en sentido contrario, en las que precisamente decía algo así como que fueron por mí, querían hacerme algo a mí, pero todo eso será parte de la valoración que tenemos que hacer, María Elvira.
Fiscal Perdomo, el otro tema del día tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de hundir el tribunal o la Comisión de Aforados. En ese sentido, la Corte pues le ha dado la razón a usted, al exfiscal Eduardo Montealegre, pero el resto de colombianos nos quedamos con la impresión de que las vías constitucionales e institucionales para hacer reformas a la justicia parecieran bloqueadas. Nos quedamos también con la sensación los colombianos de que a ustedes, los fiscales generales y a los altos magistrados, no les gusta tener quien los ronde. Y nos quedamos además con la pregunta de si una constituyente es la única manera viable en estos momentos de reformar a fondo la justicia en Colombia. ¿Qué opina usted de eso?
No, yo creo que no se trata en estos casos de que la justicia no quiera reformarse, que no haya interés. Lo que pasa es que los mecanismos constitucionales deben ser bien utilizados. Es decir, la Constitución es clara sobre cuáles son los procedimientos y cómo se hacen. Y nosotros desde el principio advertimos aquí muchas irregularidades, advertimos problemas de consecutividad, es decir, problemas que tienen que ver con que un tema se incluye al principio, no se incluye al principio, se incluye al final del debate. Y eso está prohibido. Está prohibido porque lo que salga tiene que ser debatido durante todo el tiempo. Tiene que haber unidad de materia. Además, el tema de la sustitución de la Constitución no es un tema menor. Es decir, hay unos principios que son constitucionales que en toda reforma constitucional pueden y deben respetarse. Y nosotros advertimos esas irregularidades desde el principio, y las advertimos y las pusimos en conocimiento del país, y en su momento el exfiscal presenta su demanda, y mire usted que la Corte Constitucional unánimemente le da la razón al exfiscal, precisamente porque es una reforma que debe hacerse, porque nosotros estamos de acuerdo que la justicia tiene muchas cosas para reformarse, pero debe hacerse bien.
De acuerdo, pero la sensación que queda es que se están autoprotegiendo, que se están blindando, y que el argumento de la sustitución de la Constitución se convierte en un argumento muy fácil de esgrimir en un momento dado en pro de la independencia, la autonomía y la soberanía de la Corte, y acaba siendo absolutamente intocable.
No, yo lo que creo es que aquí se ha hecho mediáticamente y políticamente, se ha dicho que la única forma de que esto cambie es acabar la comisión de acusaciones. Y la verdad, nosotros no estuvimos de acuerdo con eso desde el principio. Lo que sí dijimos es que a la comisión de acusaciones hay que darle dientes. Es decir, la comisión de acusaciones tiene que tener juristas, por lo menos asesores, tiene que tener un cuerpo de policía judicial, tiene que tener herramientas investigativas. Y yo estoy seguro que si eso existiera, la comisión de acusaciones funcionaría, porque hemos visto cómo últimamente ante los anhelos del país de justicia, pues se ha avanzado muchísimo. De manera que no puede ahora la política echarle la culpa a la justicia cuando la política ha sido incapaz ella misma de cumplir su tarea constitucional desde el 91.
Fiscal, pero usted, Yolanda, ¿usted adelante, cree que se necesita una constituyente para reformar la justicia?
Mire, si hay tanto interés en hacer cambios estructurales, esos cambios estructurales no tienen que ver con los temas de políticos de la justicia, digámoslo así, es decir, con lo que se reformó en el equilibrio de poderes. La justicia tiene muchos otros problemas, no hay jueces suficientes en las regiones, no, la jurisdicción laboral está colapsada, la jurisdicción contencioso administrativa, hay que tomar alguna medida frente a la tutela. Yo no sé si la solución es una jurisdicción constitucional, mucho de eso hemos hablado, y esa reforma es estructural la que debe hacerse, no la de cuatro punticos de la Constitución para acabar el Consejo, para que sean juzgados los magistrados. Eso también es necesario que funcione. Y si una constituyente es el camino, yo lo veo muy acertado. Y además la Constitución lo permite. El artículo 374, 75 de la Constitución establece que se podrá haber una constituyente donde se limiten sus competencias. Y eso puede hacerse para diversos actos. Es decir, no es una constitución para reformar toda la estructura del Estado, sino para abocar una política clara en materia de justicia. Y yo creo que si eso se da, si eso se discutiese, pues sería también benéfico para el país, si la intención es reformar la justicia, pero integralmente, no haciendo dos o tres cositas para decir que se reforma la justicia. Porque eso también fue lo que nos molestó muchísimo, que se dijera la gran reforma a la justicia, y esa gran reforma a la justicia no tenía nada.
Pero se necesita una reforma estructural de la justicia.
Yo sí creo, creo que la justicia hay que preguntarle primero qué necesita y después hay que mirar qué se le puede dar. Y eso significa también dinero. ¿En cuántas nos vimos el año pasado en la Comisión Interinstitucional para que el Ministerio de Hacienda nos diera los recursos necesarios para la descongestión, para que los jueces de descongestión pudieran pasar a planta? Y resulta que no es necesaria una descongestión, es que ya no hay jueces suficientes ni siquiera en las regiones.
Pero ahora, perdón, María Elvira, señor fiscal, ¿la única fórmula es asamblea constituyente o se puede hacer esa reforma estructural vía Congreso? Es decir, ¿el Congreso puede hacer esa reforma?
Yo estoy convencido que el Congreso lo puede hacer.
¿Y lo permitirán las Cortes y el sector judicial?
Yo creo que es que esa reforma tiene que hacerse también de forma consensuada con el sector judicial, porque nadie mejor conoce los problemas de la justicia que la misma justicia. De manera que cuando esas reformas se hacen a la carrera, se hacen de la forma antitécnica, como se hizo la reforma al equilibrio de poder, lo que se denominó el equilibrio, pues terminamos donde terminamos. Pero si esto se hace consensuado, respetando los principios constitucionales, lo puede hacer el Congreso, que es además el órgano natural para hacer este tipo de reformas.
Fiscal, usted habla de recursos y una de los grandes cuestionamientos que se han hecho a la Fiscalía, encabezada por el doctor Montealegre y por usted, es que obtuvieron como nunca antes una ingente cantidad de recursos para beneficiar a la Fiscalía, que es uno de los órganos con más personal, y se les critica que muchos de esos recursos se fueron para la creación de grandes cargos de muy bien pagados, pero no llegaron a las bases, donde es donde realmente se necesita precisamente para que la justicia funcione en forma más rápida y eficiente.
Le agradezco mucho esa pregunta, María Elvira, porque eso me permite desmitificar algunas cosas que se han dicho. Se ha dicho que a la Fiscalía le dieron una gran cantidad de dinero. Eso es falso. A nosotros, cuando empezamos el proceso de reestructuración, nos prometieron 1.1 billón de pesos para hacer la reestructuración, y de eso solamente le dieron a la Fiscalía 120 mil millones de pesos. Es decir, el gran proyecto de modernización que teníamos nosotros cuantificado, analizado, planeado, no lo pudimos hacer. Y no lo pudimos hacer de la forma como lo queríamos hacer, porque no hubo recursos. Y no los hubo, pues, por la situación del país, por el tema del petróleo, por todo lo que ya conocemos. Entonces, esos recursos que nos fueron asignados, que no es si acaso el 10% de lo que nos prometieron, ¿qué fue lo que hicimos con eso? Lo que hicimos con eso fue crear 6 nuevas seccionales. Hoy en día estamos en Amazonas, estamos en el Vichada, estamos en el Guainía, estamos en San Andrés, donde no teníamos una seccional, a pesar de que allá está el narcotráfico, allá están las lanchas rápidas llevándose la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, esos dineros los hicimos, y además dejamos una estructura nacional de la Fiscalía para empezar a desarrollar.
Y una universidad que fracasó también. Sí.
Esa universidad la creamos, estaba funcionando muy bien hasta el momento en que no nos dieron más dinero como consecuencia.
Hubo problemas en las de celos y de cosas institucionales.
Hubo una gran cantidad de situaciones que llevaron a que al final de cuentas ese proyecto, que era uno de los proyectos que nosotros más queríamos, no pudiera seguir siendo.
Y la escasez de recursos justificaba contratos millonarios con la señora Natalia Strunger, que se hubieran podido utilizar en cosas más útiles.
Yo sabía que los periodistas no han podido superar el tema
de
Natalia Strunger. Yo siempre con una entrevista estoy preparado para que me pregunten eso, para que me pregunten por Salud Co, que me lo pueden preguntar también.
Es que ese es uno de los pendientes.
Y entonces, en todos esos temas, yo le quiero decir una cosa. Nosotros no contratamos a Natalia Strunger, nosotros contratamos una firma de consultores de más de 25 personas, donde ella o de las cuales ella hacía parte. Yo le quiero decir, En la fiscalía no hubo contratitis. Ustedes comparen las contrataciones de todas las entidades del Estado, comparen los contratos que realizan todas las entidades del Estado con muchos sectores y se van a dar cuenta que porque de acuerdo a la capacidad de la fiscalía, la contratación en la fiscalía se mantuvo en los niveles casi que siempre se dieron en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa con ese contrato? Ese contrato para nosotros sí fue muy útil y sigue siendo útil porque allí lo que hicimos nosotros fue intentar innovar en materia de investigación. El gran legado que nosotros vamos a dejarle a la Fiscalía al margen de la reestructuración es un cambio en el paradigma investigativo. La Fiscalía no sabía investigar, investigaba de una forma deficiente y que no estaba acorde con la realidad de la criminalidad hoy en día. Y nosotros, con todos los modelos que intentamos introducir y también con los aportes que se hicieron de muchas de las personas que nos colaboraron, contratistas, muchos de ellos, logramos nosotros avanzar y poner a pensar a nuestros funcionarios investigadores de una forma diferente. Y yo creo que frente a eso y frente a lo que significa eso para los desafíos de la investigación del conflicto, el posconflicto, ese es un dinero muy bien invertido.
¿Tienen ustedes, ya que el tema es tan recurrente, algunos indicadores que nos permitan decir, gracias a este dinero invertido, logramos hacer estas más investigaciones o estos delincuentes más están hoy en manos de la justicia o están hoy condenados? Es decir, algo que le permita a uno decir, se invirtió esto, pero representó esto, porque es un poco gaseoso decir, cambiamos el paradigma de investigación.
Sí. Mire, por ejemplo, en materia de investigaciones contra las FARC, ¿cómo se venía investigando en la Fiscalía contra las FARC? Se decía, la FARC responde de un secuestro, responde de una desaparición forzada. Pero nadie había dicho en la Fiscalía, las FARC responde de un crimen de lesa humanidad o de un crimen de guerra. ¿Por qué? Porque esas son categorías nuevas del derecho penal internacional, que además tiene unos requisitos que va más allá de ir a ver si la persona se secuestró. El requisito es, por ejemplo, que haya un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. ¿Cómo hace uno para saber si algo es sistemático y generalizado? Para eso, pues no tiene necesariamente que contar el número de secuestros o el número de desapariciones, sino que tiene que tener una metodología, unos patrones de criminalidad y poderlos demostrar y llevarlos a juicio. Y
no
para eso,
¿no tenía la fiscalía personal suficiente para hacer eso sin necesidad de contar testas externos? Pregunto.
No, personal hay. Entonces, personal hay. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos contratando es conocimiento. Y ese conocimiento no se tenía en la fiscalía. Yo le quiero poner un ejemplo. La primera conferencia que di yo en la Fiscalía sobre violencia sexual, me acuerdo que la di en Santa Marta, hice un aporte sobre cómo judicializar a los paramilitares por los delitos sexuales cometidos. Y entonces algunos me decían, fiscales, que no era posible que un paramilitar que había dado la orden fuera judicializado por una violación porque él no había violado directamente. Eso me lo decían cuando llegamos nosotros a la Fiscalía. Y nosotros en este año, o en estos 4 años, quisimos cambiar modelos, cambiar paradigmas, nosotros cambiar estructuras de imputación en materia de derecho penal, y eso lo teníamos que hacer con académicos. Eso no lo podíamos hacer con investigadores del día a día, que son la base de la Fiscalía, pero que no son los que nos van a ayudar a aportar en el conocimiento además internacional, que eran los que nos interesaba. Y muchas de estas personas que nos colaboraron con contratos aportaron a esto. Créanme que yo tengo mucha tranquilidad y además tranquilidad por haber cumplido el deber cabalmente de que con estas formas investigativas nosotros hemos hecho de la Fiscalía una entidad mejor preparada para los retos que vienen en el posacuerdo.
Nos acompaña en la cabina el señor fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, que está terminando ya el encargo, haciendo proceso de empalme con el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez. Varios temas en la agenda. Hay uno particularmente en la coyuntura que interesa mucho también, Mauricio.
Sí, porque sabemos que a esta hora hay una noticia bien importante en torno a uno de los escándalos financieros más grandes en la historia de Colombia, el escándalo de Interbolsa. Y los referentes, señor fiscal, y usted, entendemos que ya se hace ese anuncio frente a los bienes que se encuentran, entendemos, incluso en el exterior de varios de los principales implicados en este escándalo.
Sí, efectivamente, Mauricio. Nosotros desde el principio hemos intentado en este proceso de Interbolsa y Fondo Premium no solo judicializar, que es lo que nos corresponde, sino intentar buscar los bienes. Porque la reparación de las víctimas la está cometiendo la liquidación. Es decir, la liquidación está mirando cuáles son los bienes de todo este entramado, este grupo económico, cómo se liquidan y esos bienes cómo sirven para reparar víctimas. Esa función no es primariamente la función de la Fiscalía. Sin embargo, nosotros dijimos, si no lo hacemos nosotros, tal vez que tenemos un poco más de músculo, un poco poco más de fuerza, pues muy difícilmente lo va a poder hacer otra entidad. Y nos hemos puesto la tarea con autoridades norteamericanas, con autoridades europeas, con fiscalías europeas, hacer el rastreo de los bienes de las personas involucradas para saber esos bienes, dónde se encuentran, qué encontramos. Y sorpresivamente, o más que sorpresivamente, como era de esperarse, encontramos 60 bienes inmuebles en el exterior, Estados Unidos y Europa, que son de propiedad de las personas de Interbolsa y el Fondo Premium. Que es, ya están identificados esos bienes. Incluso ya sabemos que están vendiéndolos para ocultarlos. Hasta eso están haciendo porque saben que estamos detrás de esos bienes. Sin embargo, estamos trabajando a pasos acelerados, a marcha acelerada, para ver si podemos lograr que las autoridades judiciales de estos países también incauten esos bienes con fines de extinción de dominio. Y aquí, digamos, nos hemos enfrentado a muchos problemas. Primero, la búsqueda de bienes como tal, todavía los estados para buscar bienes internacionalmente no se han puesto de acuerdo. Es decir, aquí no hay herramientas jurídicas para hacerlo. Si no contamos con una colaboración denodada de otro gobierno, es muy difícil hacerlo. Y segundo, una vez se encuentren esos bienes y sean, por ejemplo, extinguidos en otro país, ¿cómo hacemos para que esos bienes, esos dineros vengan a Colombia? Por eso hemos insistido nosotros muchísimo desde la Fiscalía, al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, sobre la necesidad de hacer un acuerdo de compartición de bienes con los diferentes gobiernos, y hay un gobierno que nos colabora muchísimo, que es el gobierno norteamericano. Hay un acuerdo que hemos sometido nosotros a el Ministerio de Hacienda para que haya casi como un tratado para poder compartir esos bienes cuando los bienes son conseguidos en compañía, cuando los dos gobiernos trabajan para conseguir esos bienes. Miren, la única forma de luchar contra el crimen y contra el crimen organizado es atacar las finanzas, y las finanzas no están en Colombia, las finanzas están en el exterior, y tenemos que, y ese es un gran reto que tiene la Fiscalía para los próximos años, poder buscar efectivamente bienes en el exterior.
Ahora, señor fiscal, estamos hablando de lo que ustedes han identificado, que nos dicen están identificados ya unos bienes, incluso sabemos que los están vendiendo para ocultarlos. ¿El monto lo tienen claro?
No, estamos precisamente en eso, valorando, pero le quiero contar, por ejemplo, que hay un apartamento en Manhattan. Ahí como para empezar.
En Manhattan. Pero a ver, y el principio de oportunidad que se estaba cocinando ante la evidencia de esta nueva evidencia, pues me imagino que no ha lugar.
No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, María Elvira. Le agradezco que me pregunte por ese tema. El principio de oportunidad es una figura que yo diría, a partir de esta discusión que se está dando por el tema de Interbolsa, apenas se está entendiendo. No se ha entendido en Colombia qué es un principio de oportunidad. La gente asocia principio de oportunidad con impunidad. Es decir, porque como yo no persigo ese delito, entonces va a haber impunidad. Y resulta que lo que es el principio de oportunidad es todo lo contrario. El principio de oportunidad es justicia. Lo que pasa es que es una justicia en la cual el Estado colombiano dice, mire, yo no persigo este delito porque, por ejemplo, por la colaboración que me da, sí, pero yo logro más efectividad para la justicia.
De acuerdo, no, eso yo lo entiendo, pero lo que digo es que los señores Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz han querido echarle todo el muerto al señor Víctor Maldonado para que sea el señor Víctor Maldonado el que pague, cuando ellos están comprometidos, y seguramente de ellos usted tiene evidencia que tienen inmuebles, claro, en el exterior. Claro, María, entonces, mira, eso tiene que ir en contra de ese principio de oportunidad que ellos están pidiendo.
No, no tiene una, ¿no?, que ver una cosa con la, bueno, otra, y le quiero poner una, le quiero hacer, contar una anécdota. Cuando logramos la extradición del señor Maldonado, es la primera vez que nosotros logramos un tipo de extradición de esa forma, un ciudadano español, además, porque tenía doble nacionalidad, pero yo me dediqué y fui a España varias veces a lograr esa extradición. Cuando la logramos, me dijeron que ellos querían reparar a las víctimas, y yo les dije, si ustedes reparan a las víctimas y les devuelven todo el dinero, yo estoy dispuesto incluso a pensar en un principio de oportunidad con inmunidad total, es decir, que se les perdonan todos los delitos y pagaban todo el dinero a todo el mundo. Así se los dije. Y entonces me dijeron, no, es que se empezaron a echar la pelota, como se dice, sí, popularmente, no, entre ellos.
Al otro.
Y entonces yo les dije, pues si ustedes se pusieron de acuerdo para estafar, pónganse de acuerdo también para pagar. Y como no se pusieron de acuerdo, pues ahí están todos procesados.
Ah, bueno.
Y ese principio de oportunidad, lo único que dice es, mire, como hubo una información que estaba en el exterior, en los paraísos fiscales, información en la que necesitábamos para el proceso, y ahora le explico por qué la necesitábamos, pero no la podíamos obtener como no la obtiene ninguna fiscalía de ningún país. Entonces ya escuché que es que el fracaso investigativo de la fiscalía. El fracaso investigativo es que tenemos más de 20 personas procesadas, ya condenados y en juicio por el tema Interbolsa y Fondo Premium. Lo que pasó fue que la información de los paraísos fiscales no nos fue entregada porque nunca se entrega. Y nosotros necesitábamos para esclarecer la hipótesis delictiva saber qué había pasado en esos paraísos fiscales. Porque recuerden ustedes que la hipótesis es que en el Fondo Premium los dineros se pagaban, se decían que iban a ser invertidos en el exterior, iban y volvían. Y nosotros, ¿cómo podíamos demostrar en un juicio que habían vuelto si no sabíamos qué había pasado y a dónde habían ido? Y estos señores, efectivamente, dijeron, pues nosotros le vamos a contar a la fiscalía cómo fue, porque somos los únicos que sabemos, porque nosotros lo hicimos, y los paraísos fiscales no van a entregar la información. Entonces ellos contaron cómo fue la trazabilidad del dinero. ¿Eso qué le permite a la fiscalía? Poder contar cómo fue todo en concreto en el juicio, y además ellos se comprometen a testificar contra por lo menos 10 personas de todo este entramado, para que no haya una condena de uno o de tres, sino de 23, que es lo que estamos buscando. Entonces miren ustedes cómo un principio de oportunidad bien manejado y bien utilizado sirve para hacer justicia, y eso es lo que nosotros estamos intentando en este tema.
Pero fiscal, en ese principio de oportunidad no se supone, o eso pues entendíamos nosotros, que además de contar información valiosa para que se pueda judicializar a otros, también tienen que entregar una reparación material efectiva. Si ustedes hasta ahora están descubriendo lo que tienen por fuera, incluyendo apartamentos, el orden correcto de las cosas no es primero tener esa plata, que pues seguramente es difícil traer de afuera por esos apartamentos, ya en manos de las víctimas a quienes corresponde indemnizar, y luego sí ofrecerles el principio de oportunidad y no al revés?
Dos cosas para precisar sobre su pregunta. Uno, ellos fueron imputados por 5 delitos. Ellos reconocieron 3 delitos. O sea, la investigación fue tan sólida que reconocieron 3 delitos. Pero ellos dijeron, nosotros podemos colaborar, denos principios por 2 delitos. Nosotros le dimos a la fiscalía, no, su colaboración no es suficiente para darle principio por 2 delitos, le damos por 1, que es el de captación, y eso fue lo que hicimos. Y en el otro delito, que es el de no reintegro, y ahí viene la segunda parte de su pregunta, hay un delito que se les imputa a ellos por no haber devuelto la plata. Es decir, no devolver la plata es un delito de suyo. Entonces ese delito, como ellos lo querían llevar por principio de oportunidad, nosotros dijimos no, porque ese solo se lo cuando ustedes devuelvan la plata, y como no, pues le vamos a imputar ese delito. Es decir, vamos a juicio con ese delito. Aceptan 3, uno va a juicio y uno se aplica a principio de oportunidad. Pero además esto nos sirve para llevar una investigación contra 25 personas y no una investigación contra 3. Y esas 25 personas no son personas menores, porque estos días escuché que es que vivían en la cabeza y que contando para arriba no podían. No, esa no es la esencia tampoco del principio de oportunidad. Aquí las personas vinculadas son todas personas importantísimas. Aquí todos son un poco de ricos que se robaron un poco de plata y había una cabeza o dos personas cabeza, pero aquí todos son ricos, aquí todos son importantes y todos están presos.
Ahora, hablando de este caso de Interbolsa, señor fiscal, ¿pagarán cárcel y de cuánto? Porque es un poco lo que dice la gente, principio de oportunidad, negocian una cosa a la otra y terminan saliendo en un año.
Por eso yo
intento, esa es la preocupación.
Yo intento hacer esta pedagogía, Yolanda, y por eso vine encantadísimo y respondo estas preguntas encantadísimo, porque creo que el país todavía debe tener la tiene que empezar a entender la justicia negociada. Es decir, que en Colombia se puede negociar en materia de justicia. Eso era hasta hace 10 años imposible y por eso tal vez nos cuesta un poco.
Claro, pero que no la saquen barata en la negociada de los delincuentes.
Y créame usted que en este caso no la van a sacar barata, porque una condena por más de 10 años nunca es algo barato. Yo creo que las personas que conocemos el derecho penal sabemos que estar en la cárcel cualquier tiempo que sea es un castigo suficientemente importante. Y yo calculo, son los cálculos que tenemos, es que aquí nosotros vamos a estar oscilando la pena entre 10 y 20 años, y eso lo decidirá el juez, y lo decidirá el juez teniendo en cuenta todo el entramado, y puede llegar hasta 20 años. ¿Qué hace la diferencia del principio? Que en lugar de 22 son 20. Esa es la diferencia, que en lugar de que sean 22 son 20. Y si yo como fiscal general tengo que optar por bajar 2 años, lo hago encantado con tal de poder judicializar más personas.
A ver, ahora, perdón, Marisa.
No, dele esto porque sigue, porque yo tengo otro por la sacada barata.
No, quería preguntarle al fiscal, ya que están haciendo rastreada de dineros en el exterior, también ha sido muy importante lo que ha hecho la fiscalía en materia de saber si la guerrilla de las FARC tiene o no dinero en el exterior, porque en un momento se llegó a decir prácticamente que no había nada para reparar las víctimas, que es un punto fundamental además del proceso de negociación. ¿Han reportado ustedes algo en Costa Rica? ¿Han hablado de algunos casos puntuales de caletas? ¿Qué balance nos puede entregar, señor fiscal, sobre esa, esa pesquisa y esa búsqueda de los dineros de las FARC en el exterior?
Desde hace un año y medio, más o menos, hemos venido con un grupo aproximado de 60 personas, además en compañía con el ejército, con la policía, con la UIAF, intentando hacer rastreos de bienes y extinguirlos. Tenemos hasta este momento 53 bienes en Colombia que ya están en proceso de extinción contra las FARC. Esos bienes, por supuesto, no están a nombre de los guerrilleros, están a nombre de testaferros, que generalmente hemos establecido son sus familiares. Uh-huh. Esos más de 53 bienes, ya están embargados y secuestrados con fines de extinción de
dos. ¿Y avaluados?
Y avaluados, sí. Ya le digo el dato exacto del avalúo de los bienes, de esos 53 bienes. Sin embargo, también hemos hecho algo muy importante y es recuperar tierras que estaban ocupadas por las FARC para el Estado. Ustedes recordarán que la zona de distensión o alrededor de la zona de distensión, pues cuando se acabó, hubo mucha de esa tierra apropiada por la guerrilla, por miembros y además por testaferros de la guerrilla. Nosotros hemos recuperado 400.000 hectáreas de tierra que estaban en cabeza de la guerrilla y que, y estos testaferros, pero que eran tierras del Estado, sino que habían sido apropiadas, es decir, baldíos recuperados para el Estado. Esto no es menor. También hemos incautado una cantidad de semovientes, de reses, que no recuerdo la cifra, pero la vez que, o el momento en que los incautamos, no sabíamos qué hacer con ellos, porque no había capacidad para la administración, creo que eran 150.000 reses, o algo así, de esa magnitud. Y eso, pues, ha sido también proceso de extinción de dominio. Pero hemos empezado a mirar que, como les decía, pues hay que buscar bienes en el exterior. Y los bienes en el exterior empezamos también con las agencias internacionales, con la DEA, que nos ha ayudado muchísimo, y con IRS, que son las dos agencias internacionales que nos han ayudado en este tema. Hemos buscado bienes en el exterior y hemos tenido éxito en Centroamérica, y sabemos que hay también algunos bienes en Europa. De Centroamérica tuvimos información de negocios, o tenemos información de negocios que se dan allí, de empresas que al parecer están manejados por familiares o incluso testaferros de miembros de las FARC, pero también tuvimos información de dinero en efectivo, caletas, y una caleta de esas la encontramos en la operación Fénix, cuando fue abatido Raúl Reyes en Ecuador. Encontramos nosotros que en esos computadores se hablaba de una caleta de $480,000 en Costa Rica. Le dijimos a las autoridades de Costa Rica, ayúdenosla a buscar, la encontramos, encontraron los bienes, y después, hasta hace dos semanas, ese dinero fue aprobado para ser devuelto a la Fiscalía en Colombia. Digamos, eso por ese lado. Eso es como una, lo que hemos buscado. Y ahí vamos, y vamos bien.
Señor fiscal, ¿por qué hay tan pocos resultados en materia de lavado de activos, en incautación de bienes de las FARC, aquí y fuera, si uno los compara con esos enormes resultados y montos que se le logran incautar a organizaciones del crimen organizado, como por ejemplo el Cartel del Golfo, o en su momento a los grupos que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia? Relativamente es muy poco.
Sí, yo estoy de acuerdo con su apreciación. Miren, una de las experiencias que yo me llevo de la Fiscalía es que a las FARC no se las estaba investigando como organización, sino que se les estaba investigando individualmente. Entonces no se sabía quién era los del secretariado, que por qué responderían, sino que se sabía que, por ejemplo, uno de ellos era responsable de secuestro, que uno de ellos tenía dos casas, pero no se estaban haciendo investigaciones que llamamos nosotros en contexto, con nuevas metodologías investigativas. Eso no se estaba haciendo, y el hecho de haberlo hecho nosotros hace un año y medio, empezamos con esa búsqueda, y eso es lo que hemos encontrado en este año y medio. Pero yo les quiero decir, la Fiscalía queda preparada para seguir buscando de esta forma articulada e investigando organizaciones criminales y no hechos individuales como hasta ahora venía dándose en Colombia.
¿Y esto va a servir en la justicia transicional? Porque sabemos que la justicia transicional, señor fiscal, va a tener un camino paralelo, si se quiere, a la justicia que en este momento tenemos en el país. ¿Va a ir por otro camino, va a ir por otra vía? ¿Todo esto va a servir, lo que se está haciendo?
Sí, señora.
¿Son los insumos básicos también para el tribunal o no?
Por supuesto. Ese Tribunal Especial para la Paz prevé que reciba informes. O sea, nosotros no vamos ni a imputar ni a acusar ante ellos, porque ellos tendrán su propia dinámica. Pero ¿quiénes le entregan esos informes? Pues muchas entidades. Yo espero que otras entidades se estén preparando de la forma como se está preparando la Fiscalía. Uh-huh. Yo no sé, por ejemplo, si la Procuraduría está haciendo lo mismo, porque ellos también tendrán que entregar unos informes a ese tribunal especial. Y nosotros, como sabemos que tenemos que entregar esos informes y creímos en el proceso de paz desde el principio, pues hace 2 años y medio organizamos nosotros en la Fiscalía, en la Dirección de Análisis y Contexto, en uno de esos, como se dice, direcciones de burocracia, organizamos un grupo de personas que están dedicados exclusivamente a investigar a las FARC. 500 personas, psicólogos, filósofos, antropólogos, y que se dedicaron precisamente a entender 7 dinámicas delictivas de las FARC: desplazamiento forzado, violencia sexual en el conflicto, infracciones al derecho internacional humanitario, métodos de financiación como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico, por ejemplo. Y esas investigaciones en contexto los estamos haciendo para condensarlos en informes que ya tenemos avanzados en un 60-70%, y que vamos a eso. De eso estuvimos hablando con el nuevo fiscal general sobre ese aporte que se está haciendo en la Fiscalía, y esos informes serán el insumo principal para que el Tribunal Especial para la Paz empiece a trabajar cuando sea creado. Y la verdad es que yo creo que vamos a haber acabado totalmente antes de que empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, pues porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo va a empezar. Yo por eso es un llamado muy respetuoso al gobierno sobre la necesidad de que eso arranque ya, que incluso antes de que se firme el acuerdo final debería estarse pensando ya en el montaje de la jurisdicción, de dónde va a funcionar. Eso es un gran tribunal, y como tribunal tiene que tener todas las capacidades de infraestructuras, logísticas, de personal que son necesarias. Cuando uno va, por ejemplo, a La Haya a ver cómo funciona el tribunal penal, la Corte Penal Internacional, o los tribunales ad hoc que funcionan allá, se da uno cuenta que para un caso, como por ejemplo el caso en Líbano, hay 5 edificios destinados con un gran personal, pues porque los problemas de la macrocriminalidad y los conflictos armados son problemas que deben ser acometidos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y por supuesto destinando todos los recursos que sean necesarios.
Usted menciona el tema del narcotráfico, de las FARC, y que están haciendo investigaciones en esto. ¿Es verdad que las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo? ¿Qué han encontrado ustedes acerca del involucramiento de esa guerrilla en ese negocio del narcotráfico?
Mire, yo no quiero afirmar eso, que sea el cartel más importante, porque esas cifras yo no las he medido, ni sé si se puedan medir. Lo que yo sí le puedo decir, y es lo que hicimos nosotros en nuestra investigación sobre narcotráfico, es que la guerrilla, o algunos frentes de la guerrilla de las FARC, se pueden decir que son frentes narcotraficantes. Y se puede decir que son frentes narcotraficantes porque han intervenido desde el principio hasta el final en la cadena del narcotráfico. Es decir, desde la siembra hasta la comercialización y exportación. Y eso lo tenemos documentado en contabilidades que encontramos en computadores incautados. De hecho, encontramos que para temas de narcotráfico algunos frentes tenían una propia contabilidad, un plan único de cuentas. En estos días vi como algún periódico sacó lo que nosotros presentamos, que fue una caricatura que pareciera ser un miembro de los representantes en La Habana con un lapicito en la oreja diciéndole o haciendo pedagogía a los frentes de cómo debían hacer su contabilidad. Y ese muñequito se llama Amigo Contabilín en los informes que nosotros presentamos. Eso existió, existe en las FARC, y nosotros tenemos la evidencia, tenemos los recibos de ventas de cocaína que las FARC hizo en esos frentes, y por eso es que yo les digo que en algunos frentes la FARC fue narcotraficante. Ahora, ¿otros frentes se dedicaron a qué? Otros frentes se dedicaron a, de forma indirecta, al narcotráfico. Entonces, ¿qué? Vigilaban las rutas, cobraban un impuesto por vigilancia. Es decir, había unas modalidades. Entonces, el narcotráfico sí ha sido, para responder su pregunta, una fuente principal de financiación de las FARC a lo largo de muchos años. Y además es un negocio, pues, que, como lo decía tal vez el ministro Pardo en la entrevista que alcancé a escuchar cuando venía hacia aquí, pues es un negocio que mientras exista no va a permitir que nosotros en Colombia tengamos un país con unos niveles de democracia aceptables.
Señor fiscal, entendemos, digamos, el caso de Costa Rica, digamos, ya está ahí, se va, digamos, a devolver ese dinero, ustedes lo están esperando, pero ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen, acorde a esa información, de los dineros que podrían llegar a tener las FARC en el exterior? ¿Aproximadamente cuánto asciende? ¿Y en Colombia, por ejemplo?
No, no tenemos cálculos ni queremos hacerlos, porque los cálculos que yo he visto por ahí me parecen cuentas alegres. Hay unos cálculos que dicen, como tantas hectáreas eran cultivadas y el precio de la cocaína es tanto y se exportaba a tanto, deben tener tanto. Pues esos no es cálculos, pues son un poco aleatorios, son especulativos, y yo en eso no quiero entrar. Yo no sé si tendrán todos esos billones que se dicen que tienen y que publicaron en revistas internacionales, pues porque yo no puedo trabajar sobre supuestos, sobre alias. Yo tengo que trabajar sobre lo que vamos encontrando. Y yo sí les quiero decir, esto va a ser muy difícil, seguir buscando bienes y encontrar los bienes. Yo sí esperaría que cuando empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz y lleguen allí los arrepentidos para recibir los beneficios que consagra la justicia transicional, pues cuenten al país o le cuenten al país una parte importante que son sus finanzas, porque además esas tienen que estar destinadas a reparar a las víctimas.
Sí. Fiscal, usted lo mencionaba ahora, una de las preguntas pues es la de Salud Cop, por supuesto. Y yo le quiero preguntar concretamente por cuántos acusados y cuántos condenados hay hoy, 4 años después del caso Salud Cop, concretamente del señor Palacino y la gente de la junta directiva de esa EPS, que dice que destafó al Estado por 1,4 billones de pesos. Eso, ¿cuánto hay imputado, acusado y condenado?
Mire, en el tema Salud Cop, nosotros desde el principio creamos un grupo investigativo. Ese grupo investigativo no solo está acometiendo los temas de Salud Cop, sino muchos otros temas de salud, porque aquí pues hay que analizar muchas cosas del sistema, para ver si el sistema, cómo funciona, es corrupto, si se lo han robado. Esa es, digamos, una primera precisión que quiero hacerle. Nosotros estamos investigando aquí muchas cosas del sistema de salud. En el tema concreto de Salud Cop, nosotros nos hemos encontrado con que, y eso lo quiero decir aquí, lo digo por primera vez, nunca lo había dicho porque creo que ya lo puedo ir diciendo porque ya voy de salida. Nosotros nos hemos dado cuenta que aquí se creó una situación que se dijo que era irregular, sin embargo, sin existir la prueba suficiente para ello. Yo, por ejemplo, miren ustedes lo que pasó con el fallo de la Contraloría frente a Salud Cop. Uh-huh. Se dijo que había 1. no sé cuánto billones de pesos, que había sido 1.4 billones de pesos, pero resulta que nosotros a partir de esa investigación o ese fallo empezamos a hacer nuestra propia investigación, y resulta que en esa propia investigación advertimos cómo la liquidación de Salud Cop no habla de esos montos. La liquidación de Salud Cop habla de 70 mil millones, de 80 mil millones, y no de 1.4 billones. Entonces, como nosotros no podemos, en derecho penal, estar metiendo gente presa sin tener claridad, por ejemplo, sobre eso. Si nosotros vamos a imputar el delito de peculado, por ejemplo, estafa o de hurto, lo que sea, tenemos que hacer y mostrar cuánto fue el hurto. Nosotros no podemos, como sí parece que es posible en otras formas investigativas y en otros organismos de control, nosotros no podemos estar especulando con eso. Eso no se puede especular. Y nosotros, por eso, es que íbamos muy avanzados, teníamos nuestra propia hipótesis, y surgieron las hipótesis de la liquidación, y esas hipótesis están en este momento siendo valoradas para saber si al final hubo algún tipo de defraudación y si la hubo, por cuánto fue. Entonces, yo lo que le quiero decir es que se habla mucho de una gran situación de corrupción, pero las pruebas no existen, las pruebas no se aportan, y eso es lo que estamos intentando nosotros. Es muy
señor
fácil
fiscal, le quiero
dejarle
precisar
la responsabilidad, sí, a una entidad.
Usted está diciendo algo que es, sí, muy importante. Se está diciendo que se generó una situación que se dijo era irregular, pero no existen pruebas para ellos. ¿Nos va a decir la fiscalía 4 años después que no hubo delito en el caso de Salud
Cop? Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que tenemos que investigar todo lo que se ha dicho para saber cuál es la realidad de la situación. Y le voy a poner otro
ejemplo. ¿Cuándo abrieron la investigación, señor fiscal?
Esa investigación creo que está abierta desde a final de 2012. Si
estamos
no estoy
hablando
mal.
De 4 años, señor,
sí, señora,
fiscal.
Sí, señora.
En 4 años no hemos podido saber si hubo o no hubo un caso de defraudación.
Mire, nosotros vamos muy adelantados en
esta
investigación.
Ni siquiera estoy diciendo si condenas.
Mire, yo le quiero contar que nosotros vamos muy avanzados en esta investigación, pero aquí hay muchas variables que, por eso le digo que es una situación como creada, pero hay muchas variables que aquí hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos otra investigación también por el presunto interés que habrían tenido algunas personas de la Contraloría General de la República para hacer el caso de Salud Cop. ¿Por qué? Porque tenían interés en que se liquidara Salud Cop. Eso también es objeto de investigación por denuncias del superintendente de salud. Es decir, miren ustedes que yo no puedo en este momento decir que no hubo ni que hubo, pero vamos muy bien en la investigación, vamos muy avanzados, y yo esperaría que en los próximos meses se pueda dar una... porque hay un grupo especializado investigando, porque aquí no es solo investigar si hubo esta defraudación, sino además, si eso que se dijo por ejemplo en la Contraloría, es cierto, ¿a cuánto asciende? Porque es que vamos, o podríamos llevar nosotros una persona a prisión por un delito económico, pues tenemos que poderle decir de cuánto es la defraudación, como podemos hoy decirlo, por ejemplo, frente a Interbolsa, la defraudación es de tanto, y en este caso hay unas cifras dispares, hay una cifra que maneja la liquidación, una cifra que maneja la Contraloría, nosotros estábamos llegando a otra cifra que no está acorde con las demás, entonces tenemos que soportar esto correctamente y entender también que si pudo haber algún tipo de irregularidad en estos procesos que, en los cuales se dijo que había una defraudación, porque tenemos denuncia del superintendente, eso no es que nosotros se nos ocurrió que es que vamos a investigar si la Contraloría lo hizo bien, no, el superintendente de salud nos dijo, eso que dice allá, tengan cuidado porque aquí hay unas personas que querían que se liquidara SaludCop y quería que se liquidara porque tenía un interés, ¿por qué? Porque eran dueños de clínicas y entonces...
De condominios campestres.
No, pero eso es otro tema, María. No, mira, pero ese es otro tema.
Él está diciendo que hay personas de la Contraloría que tenían interés en liquidar SaludCop.
Bueno, sí, ellos
tenían intereses en clínicas, personas de la Contraloría.
Sí, señora, tenían intereses en... Yo no voy en este momento a dar nombres en público, pero esas personas existen porque tenían intereses, por ejemplo, que si se liquidaba SaludCop, las clínicas que estuvieran siendo construidas pasaban de nuevo a quienes las habían construido, y algunos funcionarios de la Contraloría tenían relación, y eso es lo que estamos investigando, con esas construcciones de esas clínicas. Entonces, miren ustedes que aquí hay muchos temas de mucha minucia, y en un caso tan delicado como este, en un caso donde hay tantas aristas por investigar, pues yo sí creo que debemos ser contundentes, pero también prudentes. Y yo les digo con toda sinceridad, los tiempos que nosotros en la Fiscalía o que la Justicia necesita para hacer diferentes casos son en los tiempos que son, y si no lo hicimos en estos 4 años, pues hay un grupo especializado que hasta donde tengo entendido va muy avanzado y podría entregar resultados en los próximos meses.
Le reitero la pregunta de Jorge Espinosa, señor fiscal, ¿cuántos imputados en este caso?
En casos de salud, en general, hay muchísimos imputados, porque ese es otro tema, que es que no se ha hecho nada con la salud. Pero en casos de SaludCop, como tal, hasta este momento no tenemos ningún imputado.
¿A usted le parece de verdad, señor fiscal, que en 4 años no haya ningún imputado? ¿O no hayan tomado la decisión, si usted considera que no hubo delito, de decir, aquí no hay delito y no hay imputados?
Hay investigaciones que duran 3, 4, 5, 6 años, y si duran el tiempo que tengan que durar. Esos son los tiempos de la justicia, no son los tiempos que...
Vemos resultados en el caso de Interpol. O sea, lo dice usted con claridad, hay 20 imputados.
Sí,
resultados en casos que son complicados.
Vemos resultados porque hay unas personas que decidieron colaborar con la justicia, se hizo todo mucho más rápido.
¿No entiende usted, señor fiscal, que por eso se generan las suspicacias frente al caso de SaludCop? Porque en 4 años no haya un solo imputado, así está explicando todo lo que está explicando. Caso complejo, caso difícil, pero caso emblemático para este país también.
Mire, esas suspicacias no se generan solo con este caso. Hoy ustedes mismos me preguntaban por una investigación de 2006 que qué había pasado. Yo, quién sabe cuántas otras investigaciones de 2001, 2002, de 2003 existen en la Fiscalía, y son investigaciones que por la carga laboral que se lleva en la Fiscalía no pudieron ser acometidas. Entonces, digamos, yo lo que le quiero decir con esto es, tengan la plena seguridad que nosotros este caso lo hemos investigado, que lo hemos investigado además con un equipo especializado para eso, y además... Mire, hay otro tema muy interesante aquí en este tema de SaludCop, en temas de salud, es que los temas de salud son muy discutidos, es decir, hay muchas hipótesis delictivas en las que no son claras. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice eso, porque hay una interpretación de una norma que dice esto, porque hay aquello y aquello otro, y eso también debe ser parte de una discusión jurídica.
Oiga, fiscal, en las últimas semanas también quedó revelada una ruptura entre Eduardo Montealegre y el gobierno nacional. Y el doctor Montealegre ha dicho cosas muy duras en relación con el gobierno, con el presidente Santos, que se sintió engañado, que se sintió usado. ¿Usted cree que en su caso también hubo deslealtad por parte del gobierno en la administración de sus tareas como vicefiscal y luego fiscal encargado? ¿Cómo calificaría usted hoy, cuando ya está terminando esta gestión, esa relación entre el gobierno del presidente Santos y ustedes en la administración Montealegre?
Mire, José Manuel, yo respeto profundamente las opiniones del exfiscal, como respeto las opiniones de cualquier persona. En mi caso particular, Yo lo he dicho en privado y en público, siempre he recibido el apoyo del gobierno nacional, siempre he recibido el apoyo de los diferentes ministros para nuestra tarea, del presidente Santos. El hecho de que yo no estuviera en la terna para fiscal, para mí no significó nada adicional a una satisfacción de que en los últimos meses o en las últimas semanas, porque ni siquiera meses, semanas antes de estructurarse la terna, yo estuviera sonando, como se dice, para el cargo. Eso para mí fue un honor mayúsculo. Yo vine aquí a la fiscalía, o llegué a la fiscalía para ser vicefiscal. Yo no llegué a la fiscalía para ser fiscal general, pero sí con el compromiso de asumir mis tareas hasta el día que me tocara. Entonces yo lo único que tengo es agradecimiento con el gobierno por todo el apoyo que durante esos 4 años nos dieron. Y pues yo sí entiendo, en otro, digamos, desde otro punto de vista, entiendo algunas de las críticas que hace el señor exfiscal. Yo las entiendo, y las entiendo porque son críticas, además, que tienen que ver con temas muy importantes como la justicia, como esto que estamos nosotros discutiendo hoy sobre el equilibrio de poderes. Este tipo de críticas son parte del escenario democrático en un país. Miren ustedes, el gobierno nacional hace una reforma al equilibrio de poderes. El exfiscal general dice no me gusta y la demando, y la Corte Constitucional dice le doy la razón al fiscal. Al exfiscal general. Es decir, esos desacuerdos, pues son desacuerdos normales que no son de ahora, son desacuerdos que han venido dándose desde meses antes, porque esa demanda, sí, entre otras cosas, es una demanda de hace muchos meses.
Sí, ¿usted como Montealegre cree que el ministro Cristo debería renunciar después de lo que pasó con esa reforma de equilibrio de poderes?
Yo lo que veo aquí es que el gobierno se metió durante muchos meses con toda su potencial legislativo al Congreso a hacer una reforma a la justicia que se desmoronó. Si debe haber algún tipo de responsabilidad, eso lo dejo a la conciencia de cada quien.
¿Y esas declaraciones como tan amistosas con el gobierno de parte suya no son pavimentando el camino a la Procuraduría?
Mire, no tengo nada que pavimentar, porque le quiero decir que En este momento, yo no estoy pensando en la Procuraduría. Estos momentos estoy pensando en terminar, como corresponde, el trabajo en la Fiscalía. Sí, de aquí a unos meses, que entiendo se va a empezar a discutir el tema, o el presidente, o la Corte Suprema, o el Consejo de Estado, que son quienes externa, en este caso que usted me pregunta, la Procuraduría, consideran que mi nombre puede ser un nombre para ese cargo, lo pensaría, y le digo, yo no descarto ninguna posibilidad, ni esa ni ninguna otra, porque pues después de haberle servido a la justicia durante 4 años, queda uno engolosinado y queda uno con ganas de hacer cosas por el país.
¿Engolosinado con el poder?
Sí. Entonces fiscal, ¿ese fue el problema de ustedes, fiscal?
Engolosinado precisamente con la necesidad con las necesidades que tiene la justicia colombiana. Ustedes mismos hablan de la necesidad de reformas, de cosas. Esas también son necesidades que advertimos. Por ejemplo, en materia de política criminal hay muchísimas cosas por hacer. Y creo que ese trabajo lo haré desde donde esté, desde la academia, que es mi sitio natural, donde volveré a partir de la otra semana con todas las ganas a dictar clase, a dictar más horas de clase, pero también desde cualquier lado en el cual la vida me depare.
Señor fiscal, ¿qué podemos contar en torno a este episodio del llamado supuesto complot en su contra? Se hablaba incluso de instalar micrófonos en su oficina. Conocimos que incluso fue citado en las últimas horas a declarar el congresista Yair Acuña. ¿Qué podemos contarle al país en torno a ese caso?
La verdad es que yo quisiera contar poco sobre ese caso porque soy víctima. Entonces, no quiero hablar, digamos, en concreto de ese caso. Lo que puedo contar es que yo me enteré hace ya varios meses sobre ese tema, sobre el intento el supuesto intento de implantar micrófonos para espiar el trabajo de la Fiscalía y para espiarme a mí también personalmente. Creo que ese era uno de los objetivos. Por eso también me hurtaron mi computador, ¿no? Cuando uno le hurta el computador personal, pues es porque le van a buscar cosas personales. Y entonces espero que estén mirando todo lo que encontraron y se den cuenta que Jorge Perdomo, como vicefiscal o como fiscal, es una persona como cualquier otra. Y entonces, pues, De eso tuve conocimiento hace ya algunos meses. Sin embargo, en un proceso que se lleva por un caso de desprestigio de un fiscal, que es un caso en el cual se le señala de corrupción a un fiscal, pero al parecer todo va a ser un tema de desprestigio por lo que estamos observando, declaró una persona. Y declaró una persona en el que dijo en una declaración que le constaba lo que yo había tenido conocimiento informalmente hace algunos meses. Entonces ya eso pone las cosas en otro tono. Entiendo que la fiscal del caso ya ha llamado a entrevista a algunas personas que aparecen mencionadas. Entiendo, por ejemplo, que el parlamentario Yair Acuña fue llamado, pero no como indiciado, sino que fue llamado a entrevista. Es decir, porque a él le pueden costar cosas de eso. Entonces a eso fue llamado y pues yo espero que la fiscalía tome decisiones en ese caso.
Gifredo López también se habló en algún momento, usted lo ve por ahí.
Pero mire que no, mire que ayer precisamente escuché esa noticia, estuve averiguando procesalmente si hay algo que lo mencione o que tenga algún tipo de relación el tema de Sigifredo López, y procesalmente, yo no sé si eso sí haya existido o no, pero procesalmente no hay nada que vincule a el señor Sigifredo López con este tema.
Se dice que la fiscalía del doctor Eduardo Montealegre y su vicefiscalía estuvieron muy pasadas a través de la pantalla y los medios de comunicación. ¿Se les fue la mano?
Pues mire, señor Yolanda, fiscal, ayer estaba...
¿En medios y en pantalla?
Mire, le voy a contar. Ayer, que estaba planeando venir aquí, leo un Twitter suyo que dice, señor fiscal, menos cámaras y micrófonos y más justicia. Y usted lleva buscándome 2 años para que yo venga ahora
mensaje
aquí
para
a su entrevista.
Veo que, como suele suceder, solamente se queda con el titular y no ve el texto completo, porque mi mensaje y mi consejo era para el señor fiscal entrante, Néstor Humberto Martínez, a quien le decía, queremos hablar con usted, por supuesto que queremos tener a los fiscales en los micrófonos, pero creemos que hubo un exceso, y se lo digo aquí delante suyo, un exceso de protagonismo y de salida a los micrófonos, no solamente en temas que tienen que ver con la fiscalía, sino opinando de lo divino y lo humano, por parte particularmente del fiscal Eduardo Montealegre, y que generó ruido en el proceso de paz, y que generó ruido en muchos escenarios que iban más allá del trabajo del fiscal general. Entonces, mi consejo era para el doctor Néstor Humberto Martínez, entendiendo que los periodistas siempre queremos hablar con ustedes como funcionarios, y esa es nuestra tarea. No sé si la tarea de ustedes, funcionarios, sea estar permanentemente en la cresta de la ola mediática, como estuvieron usted y el doctor Eduardo Montealegre, o más bien hablar desde las decisiones y acciones de la justicia. Por eso le pregunto si se les fue la mano en hablar con los medios de comunicación.
Varias cosas le puedo comentar. Yo entiendo que en los medios de comunicación el trabajo de la fiscalía sea tan tan apetecido, porque es un país en el que lastimosamente todo el país y todas las realidades del país pasan por la fiscalía. Yo en la fiscalía, si algo aprendí, es que estos 4 años uno ve la realidad del país todos los días. Y esa realidad es la que le interesa al país, le interesa a los medios de comunicación. Por eso nosotros siempre fuimos unos demócratas en ese aspecto, y quisimos además que los medios tuvieran total acceso a nuestra información, que nos vigilaran, que nos controlaran, que hicieran el control social, como corresponde en un país democrático y liberal. En eso, a eso estuvimos abiertos. Y yo le quiero dar una cifra que poco se conoce, Mauricio, tal vez sí. Nosotros tenemos más de 70 personas todos los días de medios de comunicación queriendo noticias de la fiscalía, y nosotros tenemos que administrar eso de la forma ecuánime como nos corresponde, entendiendo que el país necesita información, pero entendiendo también que hay cosas que no se pueden contar. Yo personalmente desde hace 2 años no iba a ninguna cabina. Esta, y la última vez que estuve aquí, precisamente con ustedes. Entonces, yo no veo que a nosotros se nos haya ido la mano en temas mediáticos. Ahora, usted me pregunta sobre las opiniones que ha tenido el exfiscal sobre muchos temas y que opinó sobre muchos temas. Y yo creo que la reflexión es la misma. En la fiscalía hay de todo y pasa de todo, y todo el país pasa. Y el fiscal, en una coyuntura tan importante como es el proceso de paz, es una de las más legitimados para hablar del proceso de paz. ¿Por qué? Porque lo que se está construyendo en el proceso de paz es una política criminal de justicia transicional. Es decir, una política criminal que tiene que estar acorde o en consonancia con la política criminal normal, del derecho penal normal. Y esas opiniones del exfiscal sobre cómo estructurar el proceso de paz, pues son opiniones legítimas, válidas y necesarias. Y si usted mira, Yolanda, muchas de las opiniones y discusiones que dio o que se hicieron en torno al fiscal general son las cosas que hoy en día rigen en materia de justicia y de justicia transicional. Es decir, nosotros quisimos ayudar a construir este proceso de paz, y si eso lo teníamos que hacer también en los medios, lo hicimos encantados, precisamente para fortalecer la discusión sobre la paz en el país.
¿Se arrepiente de algo? ¿Le queda mal sabor por alguna equivocación?
Sabe que no, Yolanda, yo creo que equivocaciones tuve muchas, seguramente, muchas cosas tal vez que no hice, que quise hacer, pero lo que me queda sobre todo es satisfacción por el deber cumplido. Y mire usted que en estas últimas semanas ya cuando se avizoraba la elección, cuando se discutía en la corte cada 15 días, pues como el objetivo era como cerrar temas, yo quería era como acabar y acabar y acabar, y me di cuenta que en la fiscalía no se puede acabar, porque todos los días surgen nuevos temas, surgen los días surgen nuevas investigaciones, nuevos problemas. Entonces no vamos a poder cerrar frentes, vamos a poder concluir algunos y dejar otros abiertos para que sigan funcionando y que la fiscalía siga teniendo el papel importante, protagonista y además legítimo en la democracia colombiana en este momento histórico.
Pero les queda un pendiente, digamos, ahí desde el Centro Democrático se los acusó siempre de persecución política a las personas cercanas al expresidente Uribe. Y uno pensaría que en algunos casos podrían tener razón. ¿Usted cree que se les fue la mano y que sí había un sesgo en las investigaciones contra los miembros del Centro Democrático o los aliados del presidente Uribe, el presidente Uribe mismo?
No, creo que esa es una interpretación totalmente equivocada. Nosotros no tuvimos sesgo de nada, ni contra ningún partido, ni contra ninguna persona, ni contra un sector político. Estos días pensando en eso ante una pregunta similar que me hicieron, yo pensaba que valió la pena que se mirara cuántas personas de diferentes partidos políticos fueron procesadas. Yo le pongo solo un ejemplo, carrusel de la contratación. Allá hay como 8 concejales de todos los colores, de todas las vertientes políticas que fueron vinculados a estos procesos. Y yo, sobre el caso concreto de las personas que han sido cercanas o pertenecen al Partido Centro Democrático, cercanas al expresidente, yo sí les quiero decir hoy con total contundencia, se equivocaron cuando dijeron que nosotros estábamos persiguiendo. Nosotros lo único que hemos hecho y lo hacemos, y aunque esa tarea sea impopular y lo hicimos por compromiso con el país, es investigar cuando hubo denuncias graves, y si esas denuncias graves implicaban a personas del partido, de ese o de cualquier otro, actuamos. Y lo hicimos siempre apegados a la legalidad. Mire usted, por ejemplo, uno de los casos que más se discute es el caso del caso hacker. En ese caso hacker hay 7 personas condenadas, 8 personas, otras personas investigadas, y son casos muy sólidos que han sido avalados por los jueces. Es decir, no son casos que nos hemos inventado, son casos que se han dado, que han tenido que ser investigados en coyunturas tan importantes como una elección presidencial. Y ese es el trabajo de la fiscalía. Lo que pasa es que aquí lo que ha venido haciendo carrera en Colombia es que los investigados critican a la justicia para deslegitimarla y poderse blindar mediáticamente. Y pues si eso nos cuesta a nosotros desprestigio y a la fiscalía o a los fiscales que investigan les cuesta que hablen mal, pues eso hay que asumirlo, porque nuestra tarea es por esencia impopular. Meter gente presa, llevar gente a las cárceles es una tarea impopular, pero alguien la tiene que hacer, y a eso nos comprometimos hace 4 años y creo que lo hemos hecho magníficamente.
Una última inquietud, señor fiscal. ¿Qué aprendió después de pasar 4 años por una de las entidades de mayor poder y uno de los cargos de mayor poder en Colombia?
Aprendí muchísimas cosas, Yolanda. Aprendí en lo académico, en lo profesional y en lo personal. En lo académico tuve una gran satisfacción y fue poder aplicar lo que por muchos años he estudiado y he enseñado en las universidades. Eso creo que es algo, y me di cuenta además de una realidad, y es que no es lo mismo estar en la universidad enseñando y que estar trabajando en la fiscalía. De hecho hay como 2 o 3 libros que tengo que creo que no voy a reeditar porque no estoy de acuerdo de nada lo que escribí hace algunos años, y yo creo que la grandeza del conocimiento es precisamente poder evolucionar de acuerdo a la práctica. Y en lo personal también aprendí muchísimas cosas. Aprendí a conocer fortalezas personales, pero también muchas debilidades, y son circunstancias que solo lo ponen a prueba uno en un cargo como el de vicefiscal o el de fiscal general. Entonces creo que hoy he aprendido a conocerme también, y yo sí creo que gracias a la experiencia de la fiscalía hoy puedo decir que soy una mejor persona.
Señor fiscal, muchísimas gracias por la colaboración colaboración, con la información a lo largo de todos estos años, y muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de RCN Radio.
Yolanda, ha sido siempre un placer comunicarnos con ustedes, trabajar con ustedes, compartir con ustedes, y de verdad muchas gracias a ustedes también por el apoyo que le ofrecieron o nos ofrecieron estos 4 años de trabajo en la Fiscalía.
El señor fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo en los micrófonos de RCN Radio 814.